Diálogos a contramano, una conversación entre cultura y fe. Diálogos a contramano con el doctor Álvaro Pandiani.
Usted pide mucho. ¿Quién? Dirá usted. Bueno, usted, ¿a qué usted se refiere? Bueno, el doctor Pandiani titula así su artículo, su columna de Diálogos a Contramano. Bienvenido, Álvaro, gracias por acompañarnos.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien. ¿Quién es el que pide mucho, Álvaro?
Ah, bueno, vamos a verlo ahora, al correr de la columna, a quién se refiere, ¿sí? Porque es muy expresiva la frase del título, ¿no?
Bien.
Y vamos a dejarlo ahí para ir desarrollando el tema y para que los oyentes puedan ir de a poquito descubriendo de quién estamos hablando, de quién es lo que pide y qué es lo que pide. ¿Arrancamos? Bien. La Iglesia es el vehículo del mensaje de amor a Dios al mundo. Punto.
Sí. Uh-huh.
Ya lo dijimos. Lo dijimos muchas veces. Y no es ahora la idea extendernos en este aspecto de un tema que abordamos reiteradamente, que es justamente la Iglesia y nuestra experiencia de fe en la Iglesia. Experiencia de fe a la que nosotros como cristianos evangélicos invitamos a todos, los invitamos a que pongan su fe, su confianza en Jesucristo para recibir perdón, para recibir paz, para recibir vida eterna.
Amén.
Pero podemos recordar conceptos vertidos en una columna que hicimos, que fue
sí,
la Edad de Oro
uh-huh.
del Cristianismo, uh-huh. donde decíamos, la Iglesia, no en cuanto a institución religiosa, pero sí en cuanto a comunidad de creyentes, es un grupo de individuos llamados por Dios a salir del mundo en un sentido moral. Es decir, apartarse de la corriente pecaminosa de un mundo que rechaza a Dios y reunirse en asamblea con un propósito. Ese propósito es el cumplimiento de la misión que Jesús entregó a sus discípulos, la gran comisión.
Está
ahí la cita. Está ahí la cita. Entonces, la propuesta hoy es hablar de iglesia, de nuestras iglesias cristianas evangélicas y del mensaje de amor del cual son vehículo nuestras iglesias bajo otro enfoque.
Ajá.
Centrar nuestra atención primero en la contraposición entre iglesias que predican e iglesias que prometen, y cómo eso incide en el compromiso personal de cada cristiano y cristiana con Jesucristo, compromiso al que somos llamados claramente en las Sagradas Escrituras de la Biblia, pero que a veces parece diluirse en el discurso eclesiástico actual.
Uh-huh.
El ejemplo más gráfico que podemos poner es un fenómeno religioso presente en nuestro país desde hace ya algunas décadas, el de las iglesias neopentecostales llegadas desde Brasil, entidades de las cuales, esto lo hemos destacado en otras oportunidades también, los líderes evangélicos uruguayos tomaron distancia ya hace varios años.
Sí.
Estas iglesias hacen un desmesurado énfasis en los aportes de ofrendas y diezmos de los creyentes y comercian con fetiches religiosos de todo tipo, prometiendo bendiciones financieras, bendiciones de salud y de otra clase a quienes ofrendan, diezman o se lleven el fetiche a cambio del correspondiente pago del donativo solicitado. La forma en que estos movimientos pseudo-evangélicos han prosperado explotando la credulidad de la gente ha representado un enigma para muchos, ¿no? Y muchas veces yo me he contado entre ellos, ¿no? O sea, personas que considerando que el nuestro es un pueblo culto, como es habitual que nos consideremos los uruguayos, ¿no? Muy cultos, durante mucho tiempo no pudimos encontrar explicación para la respuesta masiva de gente que caracterizó y que en algunos casos aún caracteriza las reuniones de estas organizaciones. Una primera respuesta que surge, la misma que explicaría, por ejemplo, la popularidad de productos televisivos que nos llega desde la vecina orilla, es decir,
sí,
estoy hablando de la televisión dinerizada,
uh-huh.
es que no somos un pueblo tan culto como nos creemos.
Sí, porque si no, no entendía los puntos de rating que tienen esos programas.
Bueno, exactamente. Una explicación más profunda del fenómeno religioso de las iglesias neopentecostales, de la muchedumbre de personas que convocaron y que aún convocan, pasa por preguntarse si estas organizaciones como iglesia predican todo el consejo de Dios. Estoy tomando una expresión del apóstol Pablo en Hechos 20, sí. 27, uh-huh. cuando le dice a los ancianos de Éfeso que él predicó todo el consejo de Dios, es decir, todo lo que el Evangelio representa, o si lo que ofrecen es la resolución rápida y fácil de los problemas del aquí y el ahora, porque pagar dinero para que los problemas se resuelvan es fácil, digo, solo hay que tener el dinero. Uh-huh. Pero sin las exigencias clásicas y escriturales de las escrituras que tiene el Evangelio. El arrepentimiento de pecados, el cambio de vida, es decir, el nuevo nacimiento bíblico, uh-huh. el compromiso con Cristo, la consagración a una forma de vida vivida todas las horas de cada día para Dios. En síntesis, si lo que allí se encuentra es una invitación a una fe sin compromiso y sin requerimientos morales. Aunque fuera verdad que las iglesias neopentecostales ofrecen una fe sin compromiso, no hay que cometer el error de pensar que solo ahí vamos a encontrar creyentes que esperan de Dios la solución de una situación conflictiva, que puede ir desde, por ejemplo, dejar de fumar, a recomponer el matrimonio, curarse una enfermedad, mejorar en el trabajo, que esperan la solución a esa clase de problemas sin querer asumir más compromiso que, podríamos decir, el contrato representado por el servicio solicitado a la divinidad y el pago en efectivo por el mismo, hecho al ministro religioso oficiante. No sé si se entendió, ¿no?
Sí, puede haber gente muy comprometida también en ambientes así. Y de hecho también podemos decir que en otro tipo de iglesias evangélicas, más ortodoxas, digamos, o más de línea central, incluso hay gente que no está comprometida con nada.
A eso vamos, ¿no? Uh-huh. Es decir, dame lo que pido y acá sí, está sí. la ofrenda.
Y no me moleste
el diezmo
más.
Sí. Y no más compromiso que eso. En síntesis, es efectivamente eso. Y como vos dijiste recién, Esteban, no creamos que eso pasa en estas iglesias neopentecostales.
Por supuesto. Eso pasa. Es un problema de la vida religiosa en general.
Efectivamente,
¿no?
Bien, a eso quiero llegar. Entonces, vamos a vincular ahora esta reflexión sobre estos creyentes o pseudo creyentes sin compromiso con algo, con un artículo que motivó para esta columna una serie hace unos años atrás,
es
que
verdad.
Es
uh-huh.
el artículo de Michael Spencer, el próximo colapso evangélico. Y vamos a tomar una expresión que en su momento también la comentamos, que refiere a lo que Spencer en su artículo llamó creyentes marginales. Hace algunos años reflexionábamos, a propósito de este artículo, de la siguiente manera. Y voy a citar algo que nosotros mismos, o sea, que, uh-huh. que está en los artículos, que fueron el comentario de lo escrito por Spencer. Y aquí cito, Spencer no nos explica qué entiende por creyentes marginales, pero dado el contexto podemos hacer algunas conjeturas. No creemos, por ejemplo, que utiliza el término marginales para referirse a personas pobres o indigentes, tampoco a ilegales, hispanos o inmigrantes de otras etnias, esto porque Spencer escribe desde el cristianismo de Estados Unidos.
Claro.
Dado el tenor general del artículo, interpretamos, esto es lo que se interpretó cuando lo discutimos, este artículo del próximo colapso evangélico, interpretamos como marginales a aquellos creyentes que no están en plena comunión con sus iglesias, no son asiduos concurrentes, no son miembros con cuyo aporte se pueda contar para actividades, necesidades o proyectos, o son de esas personas que transitan de una congregación a otra por diversos motivos, y ahí dábamos algunos, mal relacionamiento, disgusto con la liturgia, disgusto con el contenido de la predicación, o también búsqueda del ideal utópico de la iglesia perfecta y otras cosas, ¿no? Y yo quiero hacer una salvedad acá cuando en su momento yo escribí que no se podía contar con el aporte de estos creyentes para actividades, necesidades o proyectos, que la idea no era el aporte económico, que pusieran dinero, sino con su concurso, con su participación.
Sí. Y el compromiso de vida.
Con el compromiso, ahí está, lo que estamos hablando hoy. Seguimos, entonces, referente a todo esto, Michael Spencer planteaba que sería bueno que estos creyentes se fueran de las iglesias. Y al respecto de esto, nosotros habíamos dicho que ese planteo se antojaba duro, porque uno apuntaría al ideal de una completa conversión y compromiso de todos estos creyentes.
Y una comunión en el seno de la Iglesia, como uno entiende ese mensaje bíblico, ¿no?
Se integraran, ¿no? Claro, se integraran claro. al 100% a el organismo espiritual que representa la Iglesia. Pero también dijimos en esa oportunidad, quizás el planteo, bien que duro, sea realista. No todos esos creyentes se comprometerán por completo con Cristo y su alejamiento de las congregaciones dejará, si querés podemos poner condicional, dejaría en estas a los verdaderamente convertidos. Entonces, esa idea, o un ideal como ese, de una completa conversión y compromiso con Dios y con la obra, de todos aquellos que concurren con cierta periodicidad a una iglesia evangélica, y también quizás iglesia de otras confesiones cristianas, ¿no? Sí. Bueno, parece que se va a quedar nomás en el ideal. Entonces, la intención ahora es disecar el fenómeno de esa población de creyentes marginales, lo dicho recién, presentes en todos los grupos religiosos, intentando analizar las causas, el contenido espiritual y tal vez hasta las justificaciones presentadas por los propios creyentes marginales, para mirar luego las Sagradas Escrituras de la Biblia y ver si interpretamos bien lo que Jesús pide a todos sus seguidores. Y ahí sale, te di la clave, ¿no? ¿Quién pide mucho? Bueno, claro. Acá estamos hablando de lo que Jesús pide
de sus seguidores.
A sus seguidores. En primer lugar, en todo grupo o congregación hay un conjunto de gente que está metida hasta las orejas en el asunto. Es una manera de decirlo.
Muy comprometida.
Exacto. Creyentes bautizados y miembros que están y se sienten completamente comprometidos con el espíritu, la misión y la tarea de la Iglesia. Un grupo de personas fieles que podríamos llamarle un núcleo duro. Podríamos llamarlo de otra manera, pero a los efectos de este artículo lo voy a llamar un núcleo duro, que se toma en serio la fe y el discipulado y pueden contar una experiencia de conversión que cambió sus vidas para siempre. Son seguidores de Cristo convencidos y convertidos, con los que siempre se puede contar, salvo que razones de fuerza mayor les impida dar su apoyo en la Iglesia. Por fuera de ese núcleo duro están los creyentes marginales. Ahora, ¿por qué están por fuera? ¿Y qué los hace marginales? ¿Con qué tipo de personas, situaciones y motivos nos encontramos en esa población flotante que cada tanto visita nuestras iglesias?
Buenas preguntas que son muy actuales. Hacemos una pausa en la conversación con el doctor Álvaro Pandiani y ya venimos para seguir desarrollándolo. Este artículo se encuentra en internet, también en el sitio web rtmuruguay.org, o usted nos puede dar su opinión a través del SMS o WhatsApp 091-610-610, o si quiere agregarlo desde un dato internacional para poder hacerlo desde Argentina o el sur de Brasil, pone signito de más 598-91-610-610. Repetimos todo eso al final. Ahora pausa y ya volvemos.
Todos los días estamos contigo. Radio Transmundial Uruguay, 610 AM, comunicando esperanza al mundo.
Diálogos a contramano.
Preguntas, muchas preguntas acerca del compromiso, acerca de lo que Dios nos pide, lo que Jesucristo pide, lo que la Iglesia está tal vez presentando como estilo de vida a los cristianos en esto que es Usted pide mucho, el nombre de la columna del día de hoy.
Hablamos de los creyentes marginales en las congregaciones evangélicas, personas a los que formalmente les decimos hermanos, como si fueran creyentes o cristianos comprometidos, cuando en realidad son solo simpatizantes y como a veces se dice primos, un poco en broma se le dice primo, ¿no? Personas que aún no han pasado por la experiencia renovadora de fe en Jesús y están por fuera de eso que llamamos el núcleo duro. ¿Quiénes son y por qué están por fuera? Algunos nacieron a la fe en otras congregaciones de las que se fueron por diferentes causas que Algunas, por ejemplo, ya las mencionamos, mal relacionamiento con pastor, con líder, con otros miembros de la congregación, disgusto con la liturgia, es decir, la forma y estilo de desarrollar las reuniones de culto, la causa habitual en iglesias de corte conservador cuando los líderes se abren a una renovación espiritual de tipo carismática o pentecostal. También disgusto con el contenido de la predicación, a veces por lo superficial o a veces por lo exigente y dura en su denuncia del pecado. Y bueno, y también lo que dijimos, la búsqueda del ideal es esa utópica búsqueda del ideal de la iglesia perfecta, en la cual uno pueda adorar y servir al Señor tranquilo y sin problemas, ¿no? Claro. Tranquilo y sin problemas, es decir, utópico.
Sí, sí, sí.
Utópico, tranquilo y sin problemas. Es como decir, quiero vivir mi vida tranquilo y sin problemas.
Sí, que nadie me moleste.
Una utopía, sí. Una utopía. Siempre alguien va a estar ahí generando algún altercado, alguna situación que va a incomodar. Y bueno, es parte de la vida. También están aquellos que creen sinceramente en Jesús, pero en su vida mantienen hábitos y costumbres reñidos moralmente con la palabra de Dios. Y aunque entienden que tales cosas no les permiten un compromiso, no se deciden a dejarlas. En tercer lugar, muy relacionado con esto último, en virtud de tener tales hábitos y costumbres, o por la culpa y la mancha interior, por hechos del pasado, algunos se consideran a sí mismos indignos de consagrarse a Dios. Cuarto, hay quienes creen también sinceramente en Jesucristo, pero no están convencidos de dar el paso de entrega total, por ejemplo, bautismo e ingreso pleno a la membresía de la iglesia, por temor a involucrarse en algo que esté más allá de sus convicciones. Hay una falta de instrucción y de entendimiento también de lo que es el Evangelio, ¿no? Entonces, en esta situación, el compromiso pleno puede entenderse como algo que, un enigma que puede quedar más allá de la convicción que las personas han desarrollado. En quinto lugar, esto sigue.
Hay unos cuantos, ya veo.
Sí, sí, sí. En quinto lugar, tenemos aquellos que en líneas generales creen en Dios, creen en la Biblia, pero tienen reparos con algunos puntos de la doctrina cristiana, o con ciertos aspectos de la historia bíblica, por ejemplo, la violencia ejercida en nombre de Dios o por mandato de Dios, como aparece en algunas partes del Antiguo Testamento, un tema que ha sido recurrente en los foros de algunos de los artículos de esta columna y al cual le vamos a dedicar, si Dios quiere, en breve, a un ciclo. También puede haber ciertos reparos con, por ejemplo, particularidades cuestionables de la historia de la iglesia. Sexto, a veces se trata de familiares cercanos a miembros comprometidos de la iglesia, ¿no? El caso típico es el del esposo de una mujer que es fiel asistente de la congregación. Asimismo hay que considerar a los que vienen por otros intereses diversos o distintos de aquel que consiste en cultivar una fe sincera en Jesucristo. Por ejemplo, la persona que buscando huir de la soledad de su vida procura la continentación emocional en el grupo de creyentes. O el que viene solo en procura de apoyo económico.
Claro, hay intereses por los cuales uno va.
Pero fíjate, por ejemplo, el que viene para buscar pareja.
Claro.
Y si la consigue se manda a mudar.
He visto alguno de ellos.
Sí. Sí. El que viene para divertirse, pasar el rato, por ejemplo, en la reunión de jóvenes.
Jugar al ping-pong.
O cuando hay alguna reunión especial por fechas particulares, puede ser Navidad, Semana Santa, sobre todo si ese día hay comida, ahí están. Ahí están. Y también aquellos que consideran la iglesia una actividad social
y recreativa, sí.
Sí, o cultural más. Sí. Por último, sin pretender agotar todas las posibles causas, tenemos a las personas que parecería que nunca llegan a comprender, por más que se les explique, que el Evangelio reclama compromiso total. Sin embargo, entendemos que ese es el mensaje implícito en el Evangelio que Jesús predicó. El relato del llamado de Jesús a sus primeros discípulos junto al mar de Galilea, invitándoles a ser sus seguidores, y cómo el escritor sagrado dice con sencillez que aquellos hombres dejaron todo y se fueron tras él, por ejemplo Mateo 4, 18 al 22, ese relato representa una escena casi épica del individuo que en un momento bien definido de su vida tiene un encuentro personal con alguien que revoluciona todo en su interior y decide abandonar todo lo que hacía y todo lo que era para irse detrás de ese ideal maravilloso y eterno que representa la persona sublime de Jesucristo. Uh-huh. Y eso es lo que, como decíamos en el bloque anterior, el ideal que uno desearía que todos los creyentes pasaran por eso, ¿no? Ese momento de encuentro.
Sí, señor.
En una oportunidad le llamamos el camino a Damasco, ¿sí? Como basándonos en la experiencia del apóstol Pablo.
El proceso de conversión.
Exacto, sí. Tener ese momento que es un alto en la historia de la vida, que marca un antes y un después para el resto de la vida, en que uno se enfrenta a la persona de Jesús y decide dejar todo lo que era antes para convertirse en seguidor de Jesús. Porque Jesús nos llama, sí señor, nos llama a un compromiso total y completo en todas las áreas de nuestra vida. Y esta demanda de Jesús puede parecer excesiva, y esto está ejemplificado en un episodio que está relatado en el Evangelio de Juan. Cuando el Señor pronuncia su discurso sobre el pan de vida, presentándose a sí mismo como el nuevo maná venido del cielo que da vida eterna a quien lo come, es decir, a quien llena su ser de la persona de Cristo, la reacción de alguno de los discípulos de Jesús a la exclusividad que reclamaba como objeto de su fe y lealtad fue de disgusto. Fíjate lo que dice Juan 6, versículo 60. Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Esto fue lo que dijeron algunos de los discípulos. Ellos creían en Jesús, pero no tanto como para responder a sus demandas. Y el resultado de esto fue la defección de muchos de estos discípulos. Juan cuenta en el versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. El abandono de tantos de sus discípulos, porque se quedaron solo los 12,
sí, muy poquitos.
El abandono de toda esa cantidad de discípulos parece haber afectado a Jesús, que a lo mejor algo desolado, no sabemos. Le preguntó a ese núcleo duro de 12 apóstoles, ¿quieren acaso irse también ustedes? Esto lo leemos en el versículo 67.
O sea, no tenía ningún problema quedarse solo, ¿no?
Bueno, uno, por eso te digo, esa pregunta parecía la pregunta que uno diría, la quiero evitar, pero es necesario hacerla, ¿no? ¿Quién sabe lo que experimentó el Señor en ese momento? Pero se lo dijo, ¿no?
Sí, tal cual.
Ese grupo de 12, un grupo duro, recordemos, en el cual había un traidor, ¿no? Y Jesús sabía. Y Juan aclara que el Señor lo sabía cuando escribe en el 64, Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Entonces te decía, esa pregunta, tal vez desalentada, desolada, vaya a saber, que Jesús hace, tendría que hacernos reflexionar a todos cuando amenaza afectarnos ese mal tan extendido de la marginalidad espiritual, que es abandonar, a volverse atrás, retroceder, abandonar. Porque abandonar la iglesia es abandonar el cuerpo de Cristo y por lo tanto es abandonar al Señor. Y ser inconstantes con el Señor, es decir, no ser firmes, ni leales, ni confiables para la obra de gracia que Dios lleva adelante en este mundo, en esta era. Y eso, fíjate, para añadirle más, aún en una época como la nuestra, en que tantos cambios sociales, jurídicos y morales que supuestamente se instrumentaron para mejorar la sociedad, solo han servido para empeorar la vida y la convivencia. Es decir, eso en una época en que es mucho más necesario, parece que nunca, ese compromiso total que Jesús
nos reclama,
que,
¿no?
Que Jesús pide, exacto, que Jesús demanda, que Jesús, bueno, en definitiva nos solicita a cada uno. En esta época, entonces, como siempre, como nunca antes, es necesario renovar nuestro compromiso de fe, nuestro compromiso de fidelidad y de lealtad con Jesucristo. Porque si no, nos encontramos en una situación como la que expresó el apóstol Pedro en respuesta a esa pregunta de Jesús. Pedro, ¿qué fue lo que le dijo, Señor? ¿A quién iremos? Esto está en el versículo 68. ¿A quién iremos? Si no vamos a los pies de Jesucristo en renuncia y entrega total a Él, ¿a quién iremos? en la prueba, en el desengaño, en la tristeza, en el enojo, en la duda, en la angustia, en la incertidumbre, en el dolor, solo en Jesús hay vida, solo en Jesús hay respuesta, solo en Jesús hay perdón y vida eterna.
Usted quiere opinar acerca de esto, el doctor Pandiani nos ofrece el texto para poder mirarlo críticamente, el texto bíblico, las referencias, desde los otros ángulos también, allí en nuestro sitio web, rtmuruguay.org. El título, Usted pide mucho. Y también en la sección de audios podrá escuchar la programación hoy también de lo que se dijo aquí nuevamente para poder repasarlo. rtmuruguay.org. Si quiere mandar un mensaje de texto o un WhatsApp, puede hacerlo ya mismo utilizando este número. Lo voy a dar con todo el código largo para que la gente que escucha del exterior también se pueda sumar. Va a la libreta de direcciones, nos agrega allí nuestro número de celular y pone el signito de más, 598, que es el código de Uruguay, signo de más, 598-91610-610. Signo de más, 598-91610-610, y estaremos encantados de recibir su opinión al respecto de esta temática. Muchas gracias por acompañarnos hoy, y si Dios quiere, seguiremos dialogando a contramano en el próximo encuentro.
Ahí estaremos.
Diálogos a contramano, una producción de Radio Transmundial.